Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía.
Vamos a comenzar este mes de la independencia con un tema que está presente y que ha cobrado más auge en todos los medios mundiales. Me refiero al ascenso de China como potencia económica mundial. ¿Verdad? Recordemos que desde hace algunos años está vaticinando que dentro de poco tiempo, si no ya, ha desplazado a Estados Unidos como principal potencia económica. Ahora bien, para que hablemos de este y otros temas, hemos invitado a un colega salvadoreño, actualmente residente en Bruselas, y de casualidad está por aquí parado en Guatemala, porque tiene familia también en Guatemala y El Salvador en Bélgica, en fin, internacionalista. Nos acompaña nuestro amigo Arturo Díaz Córdoba, doctor en Relaciones Internacionales y estudioso precisamente de este tema. Precisamente en 1997, en la revista Relaciones Internacionales de la Universidad San Carlos de Borromeo, Arturo publicó el artículo El Derecho del Veto dentro de las Naciones Unidas. Entonces, Arturo se ha ido más por esa línea, pues, de estas relaciones internacionales que, como sabemos, son dinámicas y hay siempre relaciones cambiantes de poder e influencia, tanto en el plano económico como en el plano político, porque están íntimamente vinculados. Arturo, bienvenido y gracias por acompañarnos a Hablando Economía.
Gracias. Gusto saludarte, Gerardo. Estamos aquí con un gran placer.
Muy bien. Entonces vamos a hablar, el programa lo habíamos intitulado, pues no nos autorizó Arturo a que le pusiéramos este título, pero pues le pusimos Auge y Ascenso de China en la Economía Mundial. Implicaciones para el balance de poder en las relaciones internacionales. Bien. En primer lugar, Arturo, sabemos que China en 1949 pues hizo la revolución, ¿verdad? En la cual fue el gran figura Mao Zedong, y en aquel entonces pues China era un país aislado y hoy pues ya tiene presencia en todo el mundo, ¿verdad? Precisamente El Salvador pues entabló vínculos diplomáticos hace dos años, precisamente en agosto de 2018. Ahora bien, ¿cuál es el perfil, así a grandes rasgos, de la organización económica, régimen político y cultura de China continental en la actualidad? ¿Cómo podrías dar así una visión general de ese gran país?
Tal como tú lo dijiste, es el 49 sí. Que surge la República Popular de China.
Sí.
Desde entonces hasta ahora han habido muchas transformaciones, por supuesto, ¿verdad? Las transformaciones, digamos, las que más conocemos hoy día son las que se inician en 1978, cuando Mao Zedong deja de existir y es relevado. Por Deng Xiaoping, que es un líder, indudablemente, del Partido Comunista, porque el poder chino ha sido construido y sigue sostenido por el Partido Comunista. Es un modelo un poco particular.
Claro. Es lo que llama la atención.
Por eso nos llama la atención. Bueno, no olvidemos, entonces, 78 es donde se da la apertura. Llama la atención justamente porque es un modelo que nos lanza muchas interrogantes.
¿Cómo no?
La que nos interesa en este momento nos interesa una. Es que la gran incógnita es que los modelos económicos exitosos de economía de mercado solamente tienen una manera de hacerlo, es decir, en función del Estado de Derecho y el liberalismo económico, o es que puede haber otra alternativa. Y ese es, digamos, el interés ahora del estudio sobre la República Popular de China, es que sí, desde el 18 hasta hoy día, el 20, indudablemente las transformaciones económicas son importantes, pero no es un modelo occidental, es decir, no está regido por un Estado de Derecho como nosotros lo entendemos, como nosotros, digamos, lo aplicamos, y una economía de libre mercado tampoco lo es. Entonces, no obstante, de la China de 1949 a la China en 2020 hay una distancia realmente difícil de entender, pues si no nos detenemos en el análisis, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa es la trascendencia y la importancia en la política internacional, ¿verdad? Como en las relaciones internacionales, es ver este modelo, ¿verdad? Es que es sostenible. ¿Cuál es realmente la visión? ¿Cuál es el punto de llegada de esta transformación? Conocemos el punto de partida, ¿verdad? Sí. Que es el liberalismo económico, el 78 muy bien diseñado, algo modesto, por supuesto, por el líder Deng Xiaoping, porque buscaba aliviar la situación de los campesinos en ese momento. Esa era la gran tarea de ellos, ¿verdad? Y para eso creó zonas económicas exclusivas. En la parte de la costa de China, creó unos paraísos económicos donde se podía aceptar una inversión extranjera.
Bien.
E indudablemente que la inversión extranjera que llegó a la República Popular de China llegó condicionada. Eso es otro de los grandes elementos. Sí. Como mecanismo, como estrategia de desarrollo económico, que, mira, claro, en palabras mucho más claras, cómo agenciarse riqueza y tecnología. Ese era, digamos, el punto de partida.
Claro, muy bien. Entonces, actualmente, Arturo, China, manejada por el Partido Comunista, está haciendo prácticas que, si bien, pues, podrían ser no típicas, ¿verdad?, de una ideología cerrada, ¿verdad?, en cuanto a la apertura con Occidente, es de ahí donde arranca precisamente de esa época aquel flujo enorme de inversiones norteamericanas en ese país, porque muchas de las marcas de industrias que vemos, de las diversas ramas, automotores, textiles, pues que vemos de marcas que son, si no de origen norteamericano, europeo, precisamente su plaza favorita de inversiones fue China. Es todavía, quizás.
Sí, no, no, es exacto, es sí. Exacto. Y fíjate que por eso es de que vale la pena entonces dialogar sobre sí. Este proceso, ¿verdad? Repito, el proceso no es un proceso copiado, no, es un sui generis, es un término que a mí me gusta mucho porque es propio, ¿verdad? Es dirigido y controlado por el Partido Comunista.
Claro,
que eso no lo debemos de olvidar.
No hay duda, sí.
Y en el comercio, en realidad, el proyecto de desarrollo es bastante, tiene mucha astucia, por supuesto, ¿eh?
Sí.
Porque abren de una manera limitada, regional y económicamente hablando, el objetivo, repito, es atraer capitales y tecnología.
Sí,
ese
sí.
es todo el objetivo.
Y ya Porque, lo, creo que ya lo lograron con creces.
Lo lograron. Entonces, ahí sí. Es donde tenemos que hacer, el puente entre el 78 y el 2020. Porque las cosas... Sí.
Entonces, ahí se habla en tu artículo, que como que han habido cuatro o tres etapas por las cuales China sí. Paulatinamente sí. Ha llegado al estadio actual en la economía mundial. ¿Cuáles son sí. Esos rasgos fundamentales de esas etapas. ¿Qué es lo
Sí,
que hay detrás?
fíjate que son bien marcadas, porque como el modelo es dirigido por el partido,
Claro.
entonces todo corresponde con los liderazgos del partido.
Sí.
Mao termina de su existencia, sustituye Deng Xiaoping, primera etapa. Deng Xiaoping deja el poder en el 91, Jiang Zemin asume el poder, viene una segunda etapa, que es la etapa de reformas, ¿verdad?
Sí.
Ya de reforma.
¿Cómo no?
Luego, Jiang Zemin, lo mismo, ¿verdad? Es sucedido por Hu Jintao, tercera etapa, ¿verdad? Hasta llegar al año 2013, cuando Xi Jinping toma el poder. Entonces, son las grandes cuatro etapas que permiten el análisis y la comprensión de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en China.
Muy
Ahora
bien.
bien,
Primera etapa.
desde el principio, en la
Sí.
primera, fíjate que en la primera en realidad se resume con aquella palabra que el taller chino, el taller del mundo es China. ¿Y qué
Sí.
lo es, qué, cuál es el significado de la expresión taller del mundo? Es de que las multinacionales encontraron mano de obra barata.
Así es, eso está
Es,
documentado.
eso fue el atractivo de la China era
Sí.
la mano de obra abundante y
El
barata.
costo que tuvo que pagar China,
Y claro,
entre otros.
la expansión del liberalismo ya en los años 90, la globalización, esa era toda su filosofía de estar en China, era eso. Lo único que los chinos no solamente ofrecían mano de obra, sino que pedían algo a cambio. Y esas fueron algo, lo que nosotros llamamos las empresas mixtas, la joint venture,
Sí.
que eso permitió traslado de tecnología, es decir, una
Claro.
sabiduría industrial que los chinos no conocían, porque habían estado, como tú lo dijiste al inicio, habían estado fuera del mundo. Entonces, a esa época, donde todas las
Así es, aislado.
multinacionales, sí, aislados, llegan a China a producir y producir cosas baratas, juguetes, electrónicos, pero que no tienen la plusvalía de los países ricos e industrializados.
Arturo, ¿no
De tal
recordás que
manera,
en los años
¿sí?
60, Arturo, veíamos El Salvador era inundado por esos juguetes de Hong Kong baratos? ¿Sí?
Sí.
Hong Kong ya en aquel tiempo no era parte integral en ese momento, ¿verdad? Porque lo pasó
Sí.
a ser desde el año 99, pero sí allá se
Sí.
veía esa industriosidad, ¿verdad? De China, porque
Sí,
Hong
sí.
Kong era impensable, pues ¿cómo venía a parar eso acá? Sí,
Sí,
dale, dale.
pero bueno, entonces la primera etapa en eso se resume, ¿verdad? De
Sí.
que llegan las multinacionales y no le temen al Partido Comunista, más bien se
Sí.
acomodan al régimen comunista, se acomodan, porque les ofrecen aperturas limitadas, pero hay aperturas en cuanto
Sí.
a intereses, impuestos, muchos beneficios económicos para que las compañías puedan producir y exportar. Indudablemente, la compañía era satisfactorio porque la ganancia era para ellos. Porque
Así es.
el beneficio para China era bajo, únicamente la
Claro.
mano de obra, pero no exportaba.
Claro.
Y
Así
tú
es.
sabes que en el capitalismo el beneficio está justamente en la exportación, pues,
En el comercio, sí, se
en el
cristaliza en el
comercio
comercio.
mundial. Entonces, en la segunda etapa,
Sí.
ya con Jiang Zemin,
Sí.
el modelo político está siendo cuestionado porque tiene que le exige el acceso a tecnología y el deseo de ir al comercio mundial ya de una manera
Sí.
importante, fuerte,
Bueno.
exige aperturas, exige apertura. Y es ahí cuando Jiang Zemin tiene la osadía de
Sí.
generar los primeros cambios a nivel político, ¿no? Donde se reconocen nuevas fuerzas productivas como parte del partido político, del Partido Comunista de China,
Claro.
donde el proletariado deja de ser la parte importante de miembros del partido y en su lugar normalmente llegan empresarios nuevos y los campesinos, que son en su mayoría los miembros del Partido Comunista de China hoy día. Estas modificaciones que se dieron en la década de los 90 eran impulsadas por el deseo de aprovechar aún más el flujo de capitales y de tecnología que ya estaba llegando a China y que las compañías multinacionales se acomodaban. Ya no les molestaba trabajar con rojos. Lo que les interesaba era proseguir produciendo, porque se producía muy bien, a bajo costo, y las ganancias eran importantes.
Pues sí, está bien, las dos partes se beneficiaban mutuamente.
Las dos se beneficiaban. Los cambios comienzan ya en la tercera etapa, cuando Hu Jintao, en este siglo ya comienza a pensar de que China tiene que ser una no solamente una sociedad próspera, mejorar condiciones de vida, sino que tiene que tener ya una visión estratégica de potencia. Y ahí sí quiero yo señalar algo importante, porque en la cultura y filosofía china razonan de manera distinta a nosotros.
Eso es lo intrincado que
sí,
queremos compartir.
Sí. Y fíjate que para los chinos, por ejemplo, la sociedad no se ve simplemente como un estado-nación.
Sí.
Para ellos, China es un modelo de civilización. Y eso es lo que viene escondido en su economía, en su apertura, en su presencia internacional, es justamente eso. Sí. Su modelo de civilización, porque ellos no han olvidado que durante muchos siglos China fue una cultura admirada.
Claro, claro.
Dio muchos inventos a la humanidad.
Sí, claro, claro.
Y ahí entro yo en otro tema que es un poquito más complicado, pero no, ya vamos a volver a la cuarta etapa. Estamos en la tercera.
Sí, en la tercera.
Estamos en la tercera, sí, estamos en la tercera todavía. Cuando ya China se redefine entonces con un rol diferente.
Sí.
Ya no basta producir, ahora tenemos, como ya aprendimos, porque la
ya,
joint venture,
las
sociedades mixtas permitieron atraer tecnología,
claro.
Ya los chinos aprendieron a hacer las cosas.
Y a mejorarla.
Y a mejorarla, y eso no es novedoso, porque ya en los años 60 los tigres asiáticos nos enseñaron al mundo que saben aprender, que aprenden rápido y que lo hacen bien.
Y ciertamente, Arturo, fue lo que hizo Japón antes.
Así
todavía.
Los tigres asiáticos y los de Japón, todos ellos comenzaron copiando.
Así es.
Y China, indudablemente, primero mano de obra, después copió, pero aprendió.
Claro. Y va mejorando el producto.
Claro. Entonces, no olvidemos que aparte de lo económico que estamos hablando, las etapas, hay algo que es sumamente valioso entender, explicar, comprender que estamos ante un sistema de civilización no opuesto diametralmente a Occidente, pero no coincidimos en muchas cosas.
Así
No
es.
coincidimos.
Así es, claro.
Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo que siempre salta a la vista sobre el cual China es agredido internacionalmente. Derechos humanos. Y derechos humanos en Occidente, la filosofía de derechos humanos se ve como un bien absoluto, como algo moral, algo que es incuestionable.
Escrito en
incluso
piedra.
Incluso la Carta Internacional de Derechos Humanos concede al individuo derechos que yo no puedo renunciar a esos derechos. Se me imponen el derecho a la vida, a la familia, a la circulación. Bueno, entonces esa manera filosófica de nosotros de asumir una bandera de derechos humanos, en China no existe. En China, los derechos humanos es interno, no es internacional el tema. Eso le corresponde a cada estado definirlo y asumir sus responsabilidades. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco tiene una categoría moral para los chinos. Para los chinos, no. Los derechos humanos para los chinos es una convención. Es una negociación que formuló derechos, obligaciones, y esto le llamamos Carta Internacional de Derechos Humanos. Y para ello, eso es importante, ese principio de que es una convención, porque las convenciones se negocian, no se imponen. En una convención ya comenzamos a hablar de como te digo yo, el modelo de civilización, incluso, ¿sabes? En términos en mandarín, hay términos que no existen en Occidente.
Sí, son intraducibles e inconcebibles.
Sí. Esto que estamos hablando, que es un principio absoluto, el de derechos humanos, no, en el artículo, bueno, mira, a propósito, si alguno de los oyentes se interesa a conocer un poco más, yo pongo a la disposición el artículo.
Muy bien.
Que te envíe el resumen, ¿verdad? Ahí está.
Claro, claro.
Yo no nos podemos extender mucho porque el tiempo, ya sabes, siempre en la radio y en los medios de comunicación es limitado.
Claro, no, gracias, Arturo, en nombre de los radioescuchas.
Sí, bueno, entonces, ahí estamos ya en la tercera etapa, ya ahí se afina, la política china se afina, el partido entiende que tiene que aceptar una serie de modificaciones,
claro,
hay que hacerlas, pero controladas. Eso no se puede controlar. El partido tiene que aceptar, por ejemplo, la venta de empresas nacionales, empresas de Estado. Se venden en esta tercera etapa. Es un proceso que comenzó ya en la segunda etapa, los bienes del Estado se venden, pero no se venden al modelo nosotros, de que se convierten ya en empresas privadas.
No, ellos tienen su propio.
En China sí existe el término de empresa privada, pero no funciona con la lógica de nosotros, donde son independientes, autónomas. Son empresas que ya no son estatales, pero siempre están bajo la tutela del Estado.
Claro.
Siempre. Y arriba del Estado está el partido, porque eso sí, hoy día en la cuarta etapa con Xi Jinping, ahora sí han habido más reformas, ¿verdad?, al sistema político, y ahora se sobrepuso al Estado, al ejército incluso, al Ejército Popular de Liberación de la República Popular de China, se le sobrepone el partido político, el
o
Partido
sea,
Comunista Chino.
Del
Claro,
poder
porque, y sabe, para mí, en todas las indagaciones que tengo de hacer ya hace 2 décadas ya,
sí.
Toda la filosofía y toda la estrategia es de que el Partido Comunista se va a perennizar. No está en tela, ¿cómo se llama?, la visión de que el partido en algún momento va a desaparecer. No, al contrario, el partido tiene que ser el alma del proceso, es el director del proceso. No puede haber una jefatura por arriba, y todo el modelo, incluso el que se proyecta ya para el año 2049, y aquí ya me paso de la cuarta etapa a algo que todavía no sabemos.
A los 100 años de la revolución.
Sí, a los 100 años de la revolución, con el régimen actual de Xi Jinping, el 49 se va a celebrar ya la llegada de una nueva potencia mundial completa, no solamente en el plano económico. Van a ver en un militar incluso. Y ese es, digamos, el problema que se está dando y que se va a acrecentar, es de que hoy día entramos en un duelo de titanes.
Claro.
Entramos en una contienda.
Arturo, pero todavía no se ha consolidado la hegemonía del Partido Comunista sobre los demás estamentos de la sociedad. Eso está en proceso. O ya los...
No, fíjate que sí, sí se ha consolidado. El partido nunca se ha debilitado, el Partido Comunista Chino, en todo este proceso del 78 al 2020, que ha sido reforma tras reforma tras reforma. Sí. El partido es el conductor, son ellos. El primer ministro, porque siempre hay un presidente como Xi Jinping, sí, y hay un primer ministro. Ellos no actúan conforme a una plataforma independiente. No, es un programa elaborado en los congresos quinquenales. Bien, es decir, sí, cuando yo me refiero a los procesos quinquenales, ahí ya, no, ya me remonto a la época de Mao. Tal como nació el régimen político de 1949, hoy día existe, preexiste, sigue siendo el mismo Congreso quinquenal. Ellos se autodepuran, sí, ellos se transforman, y la idea de fondo, repito, es mantenerse, no desaparecer. El mundo puja por todos lados, el mundo económico, de ser un Estado muy aislado a ser una potencia, y todo eso conlleva cantidad de contradicciones.
Sí, Arturo.
Y esa... Sí.
Hemos llegado al fin de la primera parte de nuestro programa, Hablando de Economía. A pesar de las escuchas, Hablando de Economía regresa en unos minutos. Vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.